de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Frustrados los usuarios de ETEXA tras anuncio de cambios y nuevas tarifas. El secretario de Estado Marco Rubio se reúne con Rosa María Payá y respalda su candidatura a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Informa la Casa Blanca que el presidente Trump tomará una decisión sobre si se involucra en el conflicto entre Israel e Irán dentro de 2 semanas. Y en los deportes, el relevista cubano Adrián Morejón se apunta a la victoria en el triunfo del San Diego ante los Dodgers.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy viernes 20 de junio de 2025. En los controles está Juan Pendaz y la producción es de Vivian Martínez. Le saluda Alfredo Jacomino. ETEXA ha presentado un plan adicional disponible desde el 20 de junio. A pesar de que la empresa lo promociona para aumentar la conectividad, la respuesta general entre los cubanos es de frustración, ya que el costo se percibe como prohibitivo para el salario promedio. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reportaje.
ETEXA, la empresa estatal de telecomunicaciones de Cuba, anunció el jueves un nuevo plan de datos de 2 gigabytes por 1.200 pesos cubanos con 35 días de validez disponible desde el 20 de junio. Aunque la compañía lo presenta como una solución, la mayoría de los cubanos lo considera inalcanzable. Según opiniones en las redes sociales y desde dentro de la isla, recogidas por Radio Martí, esta percepción destaca la disparidad entre el costo del servicio y el poder adquisitivo de la población. Tras conocer la información, la activista María Elena Mir Marrero nos dijo desde Guanabo, La Habana.
Si este nuevo super plan que lanza ETEXA nuevamente, pensando, entre comillas, en facilitarle al pueblo la internet, no demuestra más lo lejos que están los gobernantes, ETEXA y las instituciones de la realidad del cubano.
Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Liz Díaz, usuaria de Facebook, respondió al anuncio de ETEXA con sarcasmo. ¡Súper! ¡Qué emoción! ¡Gracias siempre! A mi abuelita jubilada le da exacto. Y como le gusta ver sus videos y hacer videollamadas porque quiere, podrá comprar el ultranuevo supergeneroso plan adicional en 1.200 pesos. Otro usuario, Jesús Crombet, comentó: esto es lo mejor que se les ocurrió en las últimas semanas después de todo el descontento. Crombet se refería al reciente tarifazo, un aumento de tarifas anunciado por la empresa estatal que llevó a protestas estudiantiles universitarias. También desde la capital cubana, el periodista independiente Ángel Cusa nos comentó:
eso es inaccesible. Una, porque ¿cómo van a poner 2 gigas por 1.000 y pico pesos cuando la mayoría del país, mucho no tienen para poder comer, van a tener para comprar mega? Eso lo está haciendo el gobierno junto con combinación de por ETEXA para que las personas no sigan publicando las cosas que pasan en el país.
ETEXA también informó la implementación de un plan sectorial específico para estudiantes universitarios. Desde México, el periodista, profesor e investigador cubano José Raúl Gallego se pronunció sobre la medida al ser contactado por Radio Martí.
O sea, 1.200 pesos es casi la cuarta parte del salario promedio de Cuba. No vamos a hablar del salario mínimo, que es lo que ganan muchas personas jubiladas, por ejemplo, que no supera los 2.500 pesos. Entonces estamos hablando de que por un servicio de 2 gigas que se te pueden ir consumiendo videos o en una videollamada, te están cobrando 1.200 pesos. Realmente es abusivo.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Cuba sufre hoy una nueva jornada de emergencia energética marcada por prolongados apagones en todo el país. Según la Unión Eléctrica, en su informe diario, el servicio se mantuvo afectado durante las 24 horas del jueves y también durante toda la madrugada de este viernes, con una máxima afectación de 1.370 megawatts a las 9:40 de la noche, superior al pronóstico. La UNE estima una demanda máxima de 3.500 megavatios para el horario pico aún más crítico, con solo 1.910 megawatts disponibles, lo que generaría un déficit de 1.590. De mantenerse las condiciones actuales, se pronostica una afectación de 1.660 megavatios durante ese horario. Continuamos con más noticias sobre Cuba. La organización Food Monitor Program alertó sobre las infancias en riesgo en Cuba debido, entre otras causas, al aumento del trabajo de los niños. Sergio Ángel Vaquero, director de la entidad, advirtió sobre las graves consecuencias de esta práctica.
Cuba es el país más envejecido de América Latina y el Caribe. Uno de cada cuatro cubanos tiene más de 60 años. Desde el año 2022, cerca del 18% de la población ha abandonado el país, lo cual ha generado que muchos niños y jóvenes vivan en la isla con sus abuelos. Por esta razón, muchos de ellos se han visto en la necesidad de trabajar a través de trabajos informales, pero sobre todo a través de las ventas informales. Food Monitor Program lanza una alerta sobre los efectos devastadores que esto puede generar sobre la infancia y adolescencia. No solamente porque va a generar rezagos en su desarrollo y formación, sino también porque va a profundizar la ya pronunciada segregación social que existe en la isla. Además, se está violando la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. En este sentido, no solamente la alimentación ya está generando enormes problemas para la sociedad producto de las carencias alimentarias, sino que también va a aumentar los índices de pobreza multidimensional ya complejos en la isla.
Y desde Cienfuegos, el opositor Raúl González denunció en su página de Facebook la crítica situación que afecta a la capital provincial, donde llevan 24 horas sin servicio eléctrico. En su transmisión, González cuestiona el destino de la energía generada por la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, ubicada en la provincia, la cual asegura se encuentra actualmente en funcionamiento.
La tiranía castrista no me va a silenciar porque voy a seguir denunciando a través de las redes sociales cómo nos mantiene la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel y nos está aplicando el terrorismo de Estado. He denunciado que llevamos horas masivas en apagón. Nos dieron 6 horas con electricidad y nuevamente nos quitan el fluido eléctrico. Y ellos dicen que hay un déficit de generación de 1.600 megawatts. Pero yo me pregunto que dónde está yendo a parar esa energía eléctrica, cuando ellos nos mantienen 24 horas en apagón total. Los alimentos se nos están echando a perder. No hay gas licuado en los puntos de venta. Nos están matando de hambre. No tenemos insumos médicos en los hospitales ni medicamentos. Y sin embargo, tenemos la mejor termoeléctrica del país, la Carlos Manuel de Céspedes, generando 150 megawatts cuando nosotros en Cienfuegos somos 70 megawatts y nos mantienen totalmente apagados.
Por otra parte, el opositor Oscar Casanella, víctima de la represión del régimen cubano, quien fue obligado a salir bajo amenaza de ir a la cárcel, teme ahora la posibilidad de ser deportado en caso de que no prospere su solicitud de asilo político en los Estados Unidos, según manifestó a Telemundo 51 de Miami.
Mi temor es que las autoridades migratorias, digamos que implementen medidas generales sin personalizar y sin analizar caso a caso. Yo recibí amenazas de muerte y además sufrí accidentes a manos de camiones del Ministerio del Interior. Intentar deportarme para Cuba sería dañarme a mí y a mi familia. Yo estuve en Cuba durante más de 10 años, digamos, haciendo activismo y bajo el acoso, sufriendo un acoso sistemático. No veo un escenario en el cual el régimen cede al poder y no implica un sacrificio para el pueblo cubano y también para el exilio.
Las evidencias de tal represión documentadas y públicas están recogidas en su expediente de asilo político solicitado al cruzar la frontera sur y recibir el documento I-220A en el año 2022. Casanella y su esposa tienen su audiencia final en la Corte de Inmigración de Miami para defender su asilo político el próximo martes 24 de junio. Y en más noticias, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo un encuentro con la opositora cubana Rosa María Payá, nominada por Washington como candidata para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Rubio elogió la trayectoria y el compromiso de la fundadora y directora del movimiento opositor Cuba Decide durante más de una década de activismo por la libertad de Cuba y en el hemisferio, calificándola como una firme defensora de la democracia y los derechos fundamentales. Su visión clara y su integridad moral harían que la CIDH sea más eficaz, eficiente y receptiva a los pueblos a los que sirve, escribió el secretario Rubio en su cuenta oficial de X e instó a los Estados miembros de la OEA a respaldar su candidatura el próximo 27 de junio. Son las 12 y 11 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos en este noticiero de Radio Martí. La Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump tomará una decisión sobre si Estados Unidos se involucra en el conflicto entre Israel e Irán dentro de las próximas 2 semanas. Informa desde nuestra sala de redacción Ricardo Espinosa.
In light of that news, I have a message directly from the president.
Citando un mensaje del presidente Donald Trump, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habló en su conferencia de prensa.
Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future.
Basándome en el hecho de que hay una posibilidad sustancial de negociaciones que pueden o no tener lugar con Irán en un futuro próximo,
I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks.
Tomaré mi decisión de ir o no en las próximas 2 semanas.
That's a quote directly from the president for all of you today.
Un mensaje directo del presidente para todos ustedes, concluyó Leavitt. Según la Casa Blanca, en ese periodo máximo de 2 semanas, Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, y el canciller iraní Abbas Araghchi deberían cerrar un acuerdo diplomático.
The president's top priority right now is ensuring that Iran cannot obtain a nuclear weapon and providing peace and stability in the Middle East.
La vocera indicó que la máxima prioridad del presidente Trump es asegurarse que Irán no tenga un arma nuclear y proveer paz y estabilidad en Oriente Medio.
But there's no way that you can allow, whether you have to fight or not, you can allow Iran to have a nuclear weapon.
El presidente no quiere que Irán continúe enriqueciendo uranio y rechaza que el líder religioso Ali Khamenei pueda controlar un arsenal atómico desde su búnker en las afueras de Teherán. Khamenei, por su parte, insiste con mantener su proyecto nuclear y asegura que Irán no persigue la fabricación de bombas atómicas para consolidar su poder regional. El Pentágono, por su parte, también aprovechará este tiempo para proteger sus bases militares en Medio Oriente y evitar que el comercio internacional sufra si se agrava el conflicto entre Israel e Irán. Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
También la Casa Blanca dijo que todos los países miembros de la Alianza Atlántica Internacional tienen que cumplir con el 5% del gasto de defensa, incluyendo España. Los detalles con Europa Press.
Good afternoon, everyone. La Casa Blanca ha indicado este jueves que los países miembros de la OTAN, incluido España, tienen que aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB.
He wants to see all European countries pay their fair share and meet that 5% threshold. It's only fair considering the American taxpayers have given a significant chunk of money to the tune of billions of dollars to support our mutual interests and our assured defense.
Después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, trasladara al secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, que no puede comprometerse a este objetivo, y le planteara que se haga una excepción o que el objetivo sea opcional. Sánchez envió una carta a Rutte en la que señalaba que el aumento del 5% no es razonable y sería contraproducente, alegando que cada gobierno puede decidir legítimamente si está dispuesto a hacer el sacrificio que supondría llegar a esa cifra. En concreto, el presidente del Ejecutivo propone que se incluya una fórmula más flexible en la declaración de la cumbre de La Haya que se celebra el 24 y 25 de junio.
Cuando son las 12 y 14 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. Los cancilleres de las potencias europeas se reúnen hoy en Ginebra con su homólogo iraní para tratar de buscar una salida diplomática a la guerra entre Israel y la República Islámica, a la que podría sumarse Estados Unidos. En medio de ataques cruzados diarios entre ambos países, los ministros de Exteriores de Alemania, Francia y el Reino Unido y la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, hablarán en Ginebra con su par iraní Abbas Araki. También se reunirá hoy el Consejo de Seguridad de la ONU en una sesión solicitada por Irán con el apoyo de Rusia, China y Pakistán. Entre tanto, Israel asegura haber atacado un importante centro industrial del Ministerio de Defensa de Irán. Los detalles a continuación con Europa Press.
El ejército de Israel ha asegurado haber atacado este viernes el centro de gravedad industrial del Ministerio de Defensa iraní, en la capital del país centroasiático, Teherán, y la sede de un organismo vinculado a esta cartera dedicado a investigación y desarrollo del programa nuclear de Irán. Así han afirmado que han sido atacados múltiples centros industriales de fabricación de misiles en Teherán y han agregado que estos lugares fueron construidos a lo largo de los años y eran el centro de gravedad industrial del Ministerio de Defensa iraní. En esta línea, el ejército de Israel ha recalcado que sus fuerzas han atacado también la sede de la Organización de Innovación e Investigación en Defensa en Teherán, en lo que describe como un bombardeo como parte de las actividades de las Fuerzas de Defensa de Israel para dañar el proyecto de armas nucleares del régimen iraní. Por su parte, Irán ha lanzado a primera hora de este viernes una nueva andanada de misiles contra objetivos en Israel, con un impacto en la ciudad de Beersheba, ya alcanzada el jueves, sin que por el momento, desde Teherán, hayan especificado cuál era el objetivo del ataque. Israel inició el 13 de junio una oleada de ataques contra instalaciones nucleares iraníes y zonas residenciales de la capital. Las autoridades del país centroasiático han elevado el balance de víctimas desde entonces en más de 224 fallecidos y miles de heridos, mientras que en Israel han muerto al menos 24 personas en ataques iraníes en represalia.
Doce diecisiete minutos y pasamos ahora a noticias de América Latina. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil Española accedió hoy a la sede del gobernante Partido Socialista Obrero Español en Madrid a petición del Tribunal
del PSOE en la calle de Ferraz de Madrid en la tarde de este viernes, tras tres horas en el edificio clonado del correo electrónico del exsecretario de Santos Cerdán. Este clonado se ha producido después de que el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha ordenado al PSOE que facilite a la Policía Judicial el acceso y clonado del correo corporativo del ex número 3 del PSOE. El juez también ha reclamado al Ministerio de Transportes que aporte el correo del exministro de dicha cartera, José Luis Ábalos, motivo por el que agentes de la UCO también se han personado en el departamento que dirige Óscar Puente. Además, este viernes, el magistrado del caso Coldo, en el Tribunal Supremo, ha enviado al juez de la Audiencia Nacional, que investiga también la causa, los indicios consistentes en un presunto delito contra la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de carreteras, Javier Herrero, para que decida si indaga en los mismos.
Pasamos a Colombia, donde el atentado sicarial contra el senador Miguel Uribe Turbay, donde recibió tres impactos de bala que lo mantienen en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe, habría tenido motivaciones políticas, según reveló la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia de imputación de cargos contra Catherine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, una de las presuntas implicadas en el crimen.
La víctima, Miguel Uribe Turbay, es senador en ejercicio de sus funciones, precandidato presidencial, y la tentativa de homicidio se produce por el hecho de ser senador y estar desarrollando campaña política como precandidato a la presidencia. Y es en el marco de esta campaña política que se produce el atentado, siendo el senador una persona públicamente expuesta que había informado a la UNP en varias ocasiones la situación de riesgo en que se encontraba por sus posturas contrarias a las políticas del gobierno nacional y pertenecer a un partido que se declaró en oposición sin que haya evidencia alguna de que él tuviera amenazas o riesgo por situaciones personales, familiares, económicas o de otra índole que hubieran motivado la tentativa de homicidio.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro criticó la hipótesis de la Fiscalía de posibles motivaciones políticas detrás del atentado a Miguel Uribe Turbay y escribió en su cuenta de X que aunque se trata de una hipótesis en investigación, aún no existen certezas sobre los motivos exactos ni los autores intelectuales del crimen. Y casi 22 millones de personas sufren desplazamiento forzado en América debido a crisis, conflictos internos y violencia récord, señaló hoy la ACNUR en el Día Mundial del Refugiado. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, la cifra incluye 1,2 millones de refugiados en otros países, 4,7 millones de solicitantes de asilo, 9,5 millones de desplazados internos y otras personas en similares situaciones. Venezuela es el principal país de origen de estos desplazados, con un total de 8,1 millones, seguido de Colombia con 7,4 y Haití con 1,4. Mientras que, en referencia a los territorios de acogida, el colombiano es el principal con 9,5 millones, muchos de ellos desplazados internos, seguidos de Estados Unidos, 2,5, y Perú con 1,6 millones, según la ACNUR. Pasamos a Venezuela, donde la líder opositora María Corina Machado alertó que el conflicto militar entre Israel e Irán podría tener repercusiones directas sobre el régimen de Nicolás Maduro debido a los estrechos vínculos que mantiene con el gobierno de los ayatolás. Así lo expresó en una entrevista con el periodista venezolano Napoleón Bravo, donde afirmó que Venezuela representa una amenaza estratégica para Occidente al servir como plataforma de operaciones para potencias como Irán y Rusia en el continente americano.
Y eso ha quedado clarísimo. ¿Quién es el gran aliado de Putin en América Latina? Nicolás Maduro. ¿Quién es el gran aliado del régimen iraní en América Latina? Nicolás Maduro. Es decir, con los iraníes se han firmado más de 400 acuerdos entre Venezuela e Irán. Venezuela es el único otro país en el hemisferio occidental, además de Estados Unidos, que tiene capacidad de construcción de drones de combate, obviamente de origen iraní, que funcionan aquí en la base Libertador. Venezuela está a horas de la Florida, no a la distancia de Teherán. Y tú me dirás si en un contexto como el que vivimos, esto no es una amenaza real. Más de 10.000 pasaportes venezolanos se le han dado a individuos de origen sirio e iraní. Entonces, te mandan armas para acá y a cambio de eso envías oro, te financias Hezbollah. Tú me dirás el impacto que esto tiene en un esquema de altísima confrontación entre las democracias de Occidente y el régimen iraní. Esto que está ocurriendo, yo creo que lejos de reducir la prioridad de Venezuela, este conflicto lo que hace es elevar la tensión, porque al final queda clarísimo que para poder desmantelar las redes del régimen iraní y del terrorismo islámico, hay que desmantelar las operaciones que ocurren en nuestro país. Entonces, esa actitud que ha tenido Nicolás Maduro de estas últimas horas de por la calle del medio apoyar al régimen iraní, ir contra los Estados Unidos, ir contra Israel, ir contra países europeos, yo creo que lo que termina es de amarrarlo a un barco que se está hundiendo.
El Pepe. Don Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Mr. Jaco. Quiero hablar rapidito de los playoffs de la NBA porque la final está empatada. 3-3 porque anoche los Pacers de Indiana lograron vencer a Oklahoma City Thunder 108-91 gracias a Gilgeous-Alexander y sus 21 puntos. ¿Qué significa esto? que el último, séptimo y decisivo partido se va a jugar el domingo a las 8 p.m. en Oklahoma City con la serie final empatada 3-3.
¿Quién gana?
Indiana. Indiana, bueno. ¿Verdad que sí, Mr. Juan?
Yo creo
Indiana
que sí.
Da la sorpresa y gana el campeonato nacional de visita. Así que tú querías dramatismo.
Sí.
Pues venga, hoy tenemos más dramatismo. En el Mundial de Fútbol de la FIFA, el Bayern de Múnich contra el Boca Juniors. Esta noche a las 8 p.m. aquí mismo en Miami, para que tú sepas. Además, creo que están ya desde ahora en adelante diciendo que va a llover. Así que, y también va a jugar el Flamengo de Brasil contra el Chelsea a las 2 p.m., y mañana, para que vayas planificando tu fin de semana, el River Plate contra el Monterrey de México, allá en el Rose Bowl de Pasadena, California. El River Plate también es argentino, para que tú sepas.
Sí.
El Inter de Milán también juega mañana. Y el Borussia Dortmund también juega mañana. El domingo hay que estar pendientes porque el Real Madrid, en una situación de que tiene que ganar, porque empató su primer partido, el Real Madrid contra el Pachuca de México. Esto es una revancha del mundialito de la FIFA, de la Copa Intercontinental que ganó el Real Madrid hace 3-4 meses. Van a jugar otra vez a las 3 p.m. en Carolina del Norte. Ese mismo día el Manchester City contra el Al-Ain y la Juventus contra el Wydad. Así que se está poniendo muy interesante el mundial de fútbol. Ahora sí. Sí, el Paris Saint-Germain, correcto. Bueno, vamos a hablar de los partidos de ayer.
Sí.
El Paris Saint-Germain perdió por primera vez en más de un mes cuando el Botafogo de Brasil, o sea, Botafogo, lo derrotó 1-0. ¿Qué significa esto? Que el Paris Saint-Germain, de cualquier manera, había acabado con el Atlético. El Atlético ganó ayer, anoche, 3-1 contra el Seattle Sounders. Y el Inter de Miami, gracias a un gol de Leo Messi, con un tiro libre de comba perfecto, derrotó 2-1 al Porto de Portugal en Atlanta. ¿Qué significa esto? Que el Paris Saint-Germain le basta con un empate para avanzar a la próxima ronda. El Atlético de Madrid se ve obligado a ganar su próximo partido. Y el Botafogo también con un empate a lo mejor clasifica a la próxima ronda. Ahora sí, lo que toda Cuba quiere escuchar. En el béisbol de las Grandes Ligas, esta madrugada, el relevista zurdo cubano Adrián Morejón se apuntó a la victoria en una batalla entre los Padres y los Dodgers, que han jugado 4 partidos y han visto un total de 8 bateadores recibiendo pelotazos. 2 de Shohei Ohtani por los Dodgers y 2 de Andy Pages por los Dodgers. Y por los Padres, Manny Machado, que recibió 2, y también el muchachito Fernando Tatís, 2 pelotazos recibidos. A este paso, yo te voy a decir una cosa. Si yo tengo un pelotero de $75 millones, como lo es Shohei Ohtani, y el otro equipo está tratando de lastimarlo a propósito, el béisbol de las Grandes Ligas tiene que hacer algo, porque eso es totalmente inaceptable. Entre los dos se han dado, claro, como Andy Pages está al rojo vivo, entonces los Padres decidieron golpearlo. Andy Pages lo dijo en una conferencia de prensa, que él estaba totalmente seguro que fueron detrás de él para lastimarlo. Shohei Ohtani no tanto, porque él no, en esas cosas los japoneses no se quejan. Simplemente cuando vienen a batear conectan un jonrón y es como se desquitan. Pero vamos a ver, anoche José La Candelita Iglesias con 2 hits y un boleto negociado para los Padres. Por los Dodgers, Andy Pages se fue en blanco, quizás por todos los pelotazos que le han dado.
Claro,
por supuesto que sí, a nadie le gusta que le estén dando pelotazos por todos lados. Y Adrián Morejón con la victoria. Y Juan Pendaz está muy contento porque su equipo, los Yankees de Nueva York, por fin lograron ganar por primera vez en 8 días en casa, tras haber perdido 6 partidos en fila, tras haber anotado 0 carrera en 32 innings. Ayer por fin, gracias al cubano-americano Carlos Rodón, el zurdo, que lanzó muy bien con su 9ª victoria de la temporada, los Yankees vencieron a los Angelinos de Anaheim 7-3. Paul Goldschmidt con 2 anotadas, 2 hits y 1 jonrón. No jugó Jorge Soler, el cubano de los Angelinos. ¿Por qué? Porque batea 212. Ok, nadie lo va a poner a jugar si está bateando. Creo que estoy demasiado generoso, está bateando menos todavía. Y Carlos Rodón con efectividad de 3.10.
Oye,
y
Jordan también, Álvarez sigue lesionado.
sigue lesionado. Y los Cardenales de San Luis le barrieron una doble cartelera a los Medias Blancas de Chicago. El cubano-americano Nolan Arenado conectó su jonrón número 350 de su carrera profesional. Tú sabes que la mágica cifra para entrar al Salón de la Fama son 450 jonrones. O sea que Arenado se está acercando mucho. Y los cubanos Miguel Vargas, Edgar Quero y también Luis Robert Moirán de 11-0 con 3 ponches. Hasta aquí los deportes. Dentro de media hora, al duro y sin guantes, por esta tu emisora favorita,
Radio Maratí. Gracias, Pepe. Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Maratí y viernes 20 de junio de 2025. Gracias a todos por la compañía.